Y bueno, a disposición de ustedes.
¿Qué fin de semana, qué semanita que hemos tenido, diputado, no? Con respecto a todo esto que se ha vivido en Tucumán, lo escuchaba este fin de semana también, acompañando a esta madre del pañuelo negro que sufrió este secuestro, se lo podría decir de esa manera, ¿no? Por 3 horas que la tuvieron dando vueltas por la ruta de la provincia, amenazándola, diciéndole, callate, no hables del narcotráfico, no vas a viajar. Es una cosa que es real aquí en Tucumán y hay que esto hacerlo presente, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Algunos nos desmentían, otros quizás miraban para otro lado, pero creo que esta es la realidad que está pasando en Tucumán, y que ahora, con dos hechos concretos, primero la muerte del padre Juan Viroche, y luego este intento realmente de una amenaza que nos recuerdan momentos tristes de la República Argentina, secuestrar en un auto, tenerla dando vuelta, Elsa Juárez, con todo su problema cuesta que tiene. Pero la verdad es que creo que lo que están logrando con estas cuestiones es fortalecer en primer lugar a quienes de una u otra forma venimos denunciando lo que es el... más que el narcotráfico, yo creo que venimos denunciándolo, cómo ha impactado ese camino del narcotráfico, que es el narcotráfico de la pobreza en las zonas vulnerables, a través del PACO, la pasta base. Y por otro lado, confirma lo que también veníamos denunciando, que Tucumán no era solamente una provincia de paso, sino que también se cocina la droga buena, que es la cocaína. Y a partir de esto creo que se pone blanco sobre negro, y bueno, yo creo que los poderes del Estado tienen que definir en estos momentos de qué lado se van a poner. Se van a poner del lado que les corresponde, que es de realmente denunciar, ir a fondo con las denuncias que se hacen, y realmente evitar que Tucumán se convierta en una ciudad donde sea imposible caminar, o a su vez que esta realidad que sigue matando, y que es la droga de la pobreza, como el PACO, la pasta base, terminen siendo en esos lugares quienes manden, digamos, entre comillas, sean los que la venden, y no el Estado, que tendría que realmente estar por encima de estas situaciones. Digo esto porque ya se ven casos en la Costanera, en el Sifón, donde aparecen los mandados de estos verdaderos sicarios de la muerte, pues les digo yo así, en función de que realmente venden lo que es la muerte, porque creo que el PACO y la pasta base, lo único que siguen muy pocos meses es la muerte de un joven. Bueno, ya han empezado en los últimos meses, a través de sus mandaderos, a ofrecerle a esa madre que pierde su hijo, víctima de haber estado adicto al PACO, de ofrecerle el servicio de sepelio, de ofrecerle el asado para el día del sepelio, claro, ofrecerle el mejor servicio, el mejor cementerio. Y creo que estas son las cosas que el Estado debe mirar, para que realmente no caigamos en manos de estos verdaderos delincuentes, que realmente, como dice todo el mundo, sabemos dónde están, sabemos dónde viven, sabemos dónde la venden. Ahora necesitamos que el Estado, en sus tres poderes, digo, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Poder Judicial, ponga mano fuerte en ese sentido, ¿no?
Y el federal también, Federico, ¿no? Porque asusta. Dos temas de Elsa, una buena y una mala, que no tuvo miedo, denunció y usted la acompañó. Y el segundo asusta la logística, ¿no? Porque nadie sabía de este viaje, salvo ellos que estaban enterados a dónde iba, con quién iba y a dónde iba a hacer la nota.
Sí, efectivamente, digo, ¿no? Yo le decía a Elsa, dentro de su fortaleza que tiene, ayer a la mañana, que la verdad que objetivamente, aunque ella haya hablado con dos personas del viaje, usted sabe que ya no es algo novedoso que nuestros celulares estén totalmente pinchados, pero el problema es quién lo ha pinchado y cómo a partir de saber esto, cómo, como usted bien dice, toman la decisión de secuestrar a Elsa con el, en primer lugar, para generarle miedo, y en segundo lugar para que no esté en la prensa el otro día, digamos, ¿no? Porque sabían que el horario de salida de Elsa era entre las 12:30 a la 1 de la tarde, entonces objetivamente intentaron eso. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué no quieren que salga en un medio nacional? Cuando ya el tema estaba puesto en medios nacionales la semana pasada, bueno, uno empieza a dudar de dónde viene, y le preocupa, porque objetivamente no cualquiera, como usted bien lo dice, Ángel, puede tener la logística y puede tener los niveles de tecnología que hay que tener para hacer estas cosas. Entonces uno empieza a pensar si toda esta tecnología que tendría que estar en favor de ir objetivamente en búsqueda de los delincuentes, de los narcotraficantes, objetivamente está en busca de acallar las voces que realmente venimos denunciando esta cruel realidad, ¿no?
Diputado, ¿y cuáles son los pasos a seguir? Porque ayer, tengo que ser sincero, una nota que le hicieron a la señora Juárez en Buenos Aires contaba la historia. Ella contaba el apoyo que recibía de usted y de la agrupación que conduce en esta lucha contra el flagelo de la droga, especialmente la costanera.
Mire, nosotros, la verdad que en ese sentido, no hemos ganado el respeto de estas madres, como bien sabes vos, luego de que objetivamente yo dejara el gobierno, cuando ellas recién salían a la vista, allá por el 2009, como Madre de la Esperanza. Y bueno, nosotros creemos que en primer lugar, lo que siempre nos ha dado resultado para que las cosas mejoren o que se hagan cargo los que se tengan que hacer cargo, es que ponernos, visibilizar el tema ante la sociedad. Vamos a participar activamente, todos nuestros dirigentes y sobre todo nuestros compañeros de la zona este, que están muy, muy golpeados con la muerte del padre Viroche, que era un padre que objetivamente más de una vez ha compartido con nosotros en Banda del Río Salí, el programa de alfabetización. Bueno, alguien que lo siente, ustedes saben, yo lo vuelvo a decir, el padre Viroche cumplía la función de psicólogo, de médico, de estar al lado de la persona, de lo más débil, que objetivamente quienes tenemos acceso a poder tener una consulta psicológica, una consulta médica, bueno, lo hacemos, ellos cumplían esa función. Está claro que lo del padre Viroche hay que seguirlo, porque objetivamente no cierra, no cierran algunas cuestiones que con sentido común vemos dentro de la reconstrucción del hecho, y tampoco cierra el tema de que una persona de la fortaleza espiritual que tenía el padre Juan termine él quitándose la vida en el templo, con todo lo que hemos visto en esas imágenes. Bueno, tenemos duda que él termine en una soga, cuando nosotros siempre lo repetimos que luchamos para que ese joven, que el Estado le dice que no tiene futuro, que no quiere invertir, que no genera los tratamientos adecuados, y muchas veces se caen en hechos de inseguridad, pero lo más doloroso es que termina quitándose la vida en una soga, él haya buscado ese camino. ¿Cómo seguir? Yo creo que hay que seguir denunciando en primer lugar lo que necesitan estas madres, lo que necesitan estos chicos, entendiendo la sociedad que si mejoramos y empezamos a darle una pelea, a contener a estos chicos, a incluirlos, a darle educación, sacarlo de esa realidad, seguramente los índices de inseguridad mejorarán. Y por otro lado, me parece que hay que darle una lucha frontal al narcotráfico en serio, lucha que no depende de quienes nos duele esta realidad, sino quienes tienen hoy el poder público para hacerlo. y que objetivamente no queden dos o tres allanamientos y esto continúe. De todas maneras, nosotros vamos a estar a la par de estas madres de tanta fortaleza que tienen, Elsa, Dora, Petrona, Blanca, por poner algunos ejemplos, y vamos a exigirle también al Estado algunas cuestiones, medidas concretas, ¿no? Del famoso petitorio, nos vamos a acercar en la semana a exigirle que se cumplan algunas cosas, y yo, estando ya en Buenos Aires, voy a tener esta tarde una comunicación con Roberto Moro de la Cedronal para que nos diga ya realmente si se va a terminar o no los CEPLA, cuál es la realidad, porque tampoco nos gusta que nos mientan. Él había un compromiso, había tomado un compromiso con las madres del pañuelo negro, que el CEPLA se terminaban, se reiniciaban las obras, que lo querían inaugurar en diciembre, algo que es real porque el tipo de construcción de obra es posible. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar en ese sentido, porque creo que la vida en Tucumán, más allá de que cada vez cueste menos, no nos puede encontrar de brazos cruzados cuando sabemos que hay que dar esta pelea y fuerte, ¿no?
Diputado, como siempre, gracias por el tiempo que nos brinda Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a usted y a disposición como siempre.
Que siga muy bien, hasta luego. El diputado Federico Mazo conversando con nosotros en la Radio de Todos.